está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de veras, de veras, aunque vengan en patera.
Pues bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, como todos los miércoles de 10:30 a 12, hora y media de información, de denuncia, de agenda, a través del 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. Recordad también que el programa se repite todos los jueves de 6:30 a 8 de la tarde, y todos los domingos de 5:30 a 7 de la mañana aquí en Contrabanda FM. También tenemos una página web donde vamos colocando todos los programas que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda, y podéis recuperar los programas antiguos, o si lo podéis escucharlo en las repeticiones de aquí de Contrabanda, pues siempre podéis entrar en quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí podéis recuperar el audio del programa. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar mensajes, bueno, con agenda, sugerencias, críticas, información, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordamos que hoy miércoles
13
de
marzo. Bueno, no estamos tan pájaros, pájaros.
No, pero es para hacerlo interactivo.
Ah, bueno, vale.
Miércoles 13 de marzo. Bueno, miércoles 13 de marzo de 2013, estamos en directo, entonces el teléfono lo decimos ahora, que es 933177366.
No se ha entendido nada, 93-317-7366.
Otra vez, 933177366.
Muy bien, ahora sí.
Ahí está.
Pues nada, hasta las 12 del mediodía podéis participar con nosotros si os apetece, si queréis aportar alguna opinión sobre los temas que vayamos tratando, o aportar algún otro tema nuevo, agenda, lo que os parezca, pues bueno, la línea telefónica pues está abierta.
Tenemos una cuenta de Twitter.
Pues el arroba que pasa mundo FM, que hoy sí que he podido conectarme, por tanto estaré un poco atento a lo que vaya sucediendo, y si nos enviáis algún mensaje directo, pues también lo comentaremos. Y nada, pues vamos a empezar un poco en materia. Yo quería empezar con las imágenes que han salido esta semana de una patera embestida por una patrullera de la Guardia Civil. Esto se remonta a meses atrás, en los cuales, pues bueno, se sabía, decía, los primeros informes era que había habido un accidente en alta mar y que a raíz del incidente este, pues una patera había sido hecha trizas, y con la muerte de una persona, desaparición de siete, que bueno, pues estas personas no han aparecido, pues están muertas. Y las imágenes se ve como a gran velocidad la patrullera de la Guardia Civil va a saco contra una paterita. Bueno, es que las imágenes son reveladoras. Simplemente se ve un barquito muy pequeñito, la patrullera enorme, y realmente para darle tan a piñón como le da, no sé, podemos hablar de mala intención. El azar, yo creo que aquí es minimizado, porque realmente el atropello es brutal. Y bueno, que han habido pues informaciones. Esto ya, uno de los supervivientes denunció que la patera había sido pues atropellada directamente por la barca, por la lancha esta de la Guardia Civil. Y bueno, pues otra vez más el gran, no sé, la cruce de África hacia Europa, que se ha cobrado tantas y tantas víctimas a lo largo de, sobre todo de estos últimos 20 años, quizás, no sé desde cuándo se está dando la explosión de esta gran llegada masiva de pateras. Y bueno, en principio la Guardia Civil en estos casos tiene como una labor de rescate, de salvamiento. Y sí que es cierto que muchas veces, pues, pateras que estaban a la deriva han sido rescatadas de una muerte segura, muchas personas que si no se hubieran deshidratado y achicharrado por el sol en alta mar. Pero con las últimas, yo creo que es todo ya con un concepto de las últimas medidas del PP en cuanto a leyes migratorias, en cuanto al apartheid sanitario. Creo que se está yendo un paso más allá, y que en este caso pues podríamos pensar que quizás pues uno de los patos, el que conducía la lancha, pues ya tiene muchos prejuicios contra la inmigración y puede haber hecho esto a sabiendas.
O sea, no actúan desde la ética ninguna, es la Europa fortaleza. O sea, como dice la canción, cierra la muralla o abre la muralla en función de las necesidades del mercado de trabajo.
Sí, pero en esto la han pillado porque hay imágenes, ¿no? Esto abre un interrogante, si no ha sucedido otras veces, o si no ha habido casos parecidos de dejar la patera, por ejemplo, como vos decías que hubo casos en que sí, que los ocupantes de pateras han sido rescatados y tal, pero otras veces han muerto por deshidratación, abandonados a la mar. Igual hubo veces que pasaron de dar asistencia o tardaron más de la cuenta, ¿no? Esto abre un interrogante de cuál es el trato que hay en alta mar con respecto a las pateras, y muchas de las pateras que vuelcan, igual si es, en este caso han trastocado o han adulterado lo que realmente ha pasado, pues en otros casos lo podrían haber hecho perfectamente también, ¿no? Esto abre un interrogante, siendo la Guardia Civil como es, ¿no? Un cuerpo reaccionario del franquismo, no es de sorprender, ¿no? Que hubiese más casos como este, ¿no?
Ay, hermanos, no vayáis a Europa, que os venden la moto de que Europa es el oasis.
O sea, he comentado de hace 20 años, aquí hay un artículo donde habla de que el fenómeno este de lo las pateras son 30 años de que se tiene un poco grabado. Entonces,
es una pocilga Europa y España, y la Guardia Civil, la guardia de la pocilga que nos ordenan. Es que, no sé, bueno, o sea, evidentemente bienvenido todo el mundo, faltaría más, pero que es verdad, o sea, que ancho es el mundo y que desde los canales de televisión, a veces vía satélite y tal, se da una imagen como de tierra, no de tierra de oportunidades, porque actualmente la inmigración no es una cuestión como de buscar las oportunidades, es una cuestión de escapar de un pozo sin fondo, agarrándose a un clavo ardiendo, de tener que huir a algún lado para buscarse la vida al nivel más básico o lo que sea. O sea, es la migración producto de la ausencia de perspectiva también en esos países, pero que desde luego aquí esto es...
Bueno, a su vez de aquí
ya se está... también, o sea...
A su vez de aquí ya la gente se está yendo, o sea que...
Claro.
Bueno, es una cuestión de, ¿no? De, también de aquí el gobierno muestra... España muestra como una especie de... Oh, sí. No vengan a España porque no cabemos todos. Ah. Y por otro lado hay gente que se está escapando porque no aguanta más estar aquí.
Total,
sin,
o sea, es
ningún
que no
tipo
nada.
De
sí, sí.
Con el porvenir que se les presenta, pues
solo hay paro, o sea, desempleo llamando al desempleo, o sea, el efecto llamada al desempleo es brutal.
O sea que
también
ese tipo de fascismo, ¿no? De
sí, sí.
De oh, como si España fuese la rehostia, ¿no? De, bueno,
claro.
No queremos a nadie porque estamos de puta madre, sí. Y ya estamos lo que estamos. A ver, ¿de qué vas, tío? O sea, ahí se está yendo la gente por la puerta de atrás y por la de al lado y por la de entrada, por la de salida. O sea, están los emprendedores haciendo fila en la frontera. ¿Qué me estás contando?
Claro. Bueno, en los últimos 2 años, pues entrada y salida, pues España han salido 2 millones de personas.
Sí, que eso no cuentan para las cifras del paro, que luego hablan. Maquillan las cifras del paro. No, no, que no son 6 millones, son 5.843.500 parados. Sí, el millón y pico que hay fuera, ese sería 1 millón más y pico de parados que hubiese en España. Lo que pasa es que, claro, al irse fuera no cuentan como. No cuentan en las estadísticas, ¿no?
Claro.
Del paro.
No, claro, claro. O sea, y luego encima dicen que es consecuencia de la crisis, cuando es algo. O sea, el paro es consecuencia. Mayormente ahora en la situación actual, de los superbeneficios que el capital financiero y los monopolios extraen a costa de un gasto familiar que podría ir al consumo de otras compras y a la interacción con la pequeña y mediana empresa, pero va todo en concepto de plusvalías centralizadas en las cúspides de tanto del Estado para pagar la deuda llamada pública como de los monopolios. Con lo cual hay menos capacidad de gasto, menos actividad económica, por lo tanto paro. Entonces menos gasto todavía, por lo tanto menos actividad económica y más paro.
Este desprecio por la inmigración tampoco es exclusivo del PP. Recordemos que el PSOE abandonó a su suerte a un contingente de africanos en el Sahara, que los rescató el Frente Polisario, los encontró vagando por el desierto. ¿Y qué hacéis aquí? No, es que nos han dejado aquí sin agua, sin comida. Tuvieron que ir ahí organización La Cruz Roja, organizaciones... al rescate, ¿no? A organizaciones sociales de aquí de España fueron ahí a rescatar a los africanos que han quedado vagando en el desierto. Los había encontrado los saharauis ahí. O sea, tampoco es exclusivo del PP, ¿no?
No, claro.
Esta especie de xenofobia, ¿no? El PSOE lo maquilla un poco más, ¿no? Van un poco más enrollados, pero bueno, también hicieron las suyas en su momento. ¿No? Contra la inmigración. Aquí la inmigración cuando interesó, y hay informes del gobierno donde la inmigración la veían como positiva porque había trabajos que los españoles no querían hacer, la época de bonanza. Y había informes del gobierno, necesitamos inmigración, se abrió el grifo, yo entré, a mí no me pidieron ni nada, entré por el aeropuerto, me sellaron el pasaporte y tracatrá, ¿no? Cuando la época de Aznar también, ¿no? Entraba todo el mundo porque mismo los empresarios le dirían a Aznar, no deja entrar inmigración que necesitamos gente. Pues ahora que el tema de la supuesta crisis y de los despidos masivos y los seres masivos, ahora ya no les valemos, ¿no? Entonces ahora empieza la avanzadilla esta xenófoba, ¿no? Que también es un poco hipócrita, ¿no? Porque cuando les interesa... Pues abren el grifo, dejan entrar a todo el mundo y cuando les interesa, pues no, es que aquí nos vamos todos.
Eso se llama capitalismo y neoliberalismo. Esos intereses y esos cambios que parecen un poco esquizofrénicos se le llama neoliberalismo.
Claro, bueno, por eso la hipocresía también, ¿no? De mismo Aznar hizo unas cuantas regularizaciones. Yo vine en el 98 en pleno PP con mayoría absoluta y no me pidieron nada. O sea, con el aeropuerto estaba la discriminación esa de... Están los comunitarios por un lado y los no comunitarios por el otro. Y los no comunitarios, bueno, igual algunos que igual ya tenían marcados como sospechosos, pero no por migración, sino por correos de drogas y tal. Pero nada, a mí no me pidieron nada. O sea, yo pasé como por un tubo. A mí me decían en Argentina que llevara dinero porque me iban a pedir pasta en la aduana por si venía de vacaciones, cuánta pasta iba a gastar por día. No me pidieron ni dinero ni nada de nada. O sea, pasé como por un tubo y como yo, la mayoría, ¿no?
Y es eso, y es que estamos en manos ante cualquier trámite o cualquier gestión que la persona tenga que hacer para su arraigo o para sus perspectivas de quedarse, pues en manos de una administración que no toda, no se puede generalizar, pero muchos elementos son racistas y prejuiciosos y hacen todo lo posible. Ahora, actualmente, una compañera, por ejemplo, colombiana, que tiene una perspectiva de arraigo y necesita unos documentos, y oye, que los pidió como urgente y tal, y le ha llegado el sobre abierto con cúter. O sea, una acción deliberada de sabotaje, no se sabe dónde ha partido, pero es que ya llegó así desde la inspección española. O sea, el poli racista de turno o lo que sea habrá visto Colombia precintado con celo, sobre urgente, vamos a ver, y lo rajó con cúter o lo que sea, y ya le han fastidiado todo. Tiene que volver a iniciar el proceso. Es un proceso caro, no está en condiciones económicas para afrontar ese proceso una y otra vez porque al de turno le dé la gana de sabotear.
Ya sabemos que hay vuelos que están marcados,
y,
¿no?
Y esto
hay vuelos, todo... hay vuelos comerciales que están marcados como potencialmente, sobre todo los que vienen de Colombia, de países de donde se fabrica cocaína y tal, ya están marcados, ¿no? Los tienen como...
Pero eso es hipocresía,
como... marcados en rojo como vuelos, claro. Conflictivos, ¿no?
Sí, pero como si no, si fuera algo así, como si no lo supieran todo lo que se hace de tráfico y tal, entonces seguro que ya ellos lo sabrían, porque actualmente yo creo que toda la, o la mayor parte de lo que era mafia al margen del Estado está ya finiquitada. El Estado está en todo esto ya, o sea, ya lo... Todo esto ya lo saben ellos. Si dicen que en la época dorada, digamos, del narcotráfico en Colombia, que 9 de cada 10 dólares se quedaban en Estados Unidos y uno iba a Colombia. O sea, realmente si fuera algo así, ellos son los primeros en...
Esta semana han salido los datos de que el Estado español es líder europeo en incautación, líder europeo o mundial en incautaciones tanto de cocaína como de cannabis, de hachís. No sé, pues unos datos reveladores también de... Y que bueno, que siempre se ha sabido de si han incautado eso, el resto que ha entrado o que se ha distribuido es mucho superior, es muy, sí, muy superior a la incautación.
Claro.
Y aparte hay arreglos, ¿no?
Claro.
Bueno, es que esto... te mando 10 correos, dejas entrar 8, encarcelas a 2,
claro,
para mostrar de que, mira, estamos trabajando en contra de la droga, estamos trabajando luchando contra el tráfico en los aeropuertos. Pero ese arreglo también está también explícito, ¿no? Ya hay un arreglo de, bueno, mando 10, 2, este y este, si quieres, para adentro. Y estos 8 me los dejas pasar, ¿no? También está ese error, esta hipocresía, ¿no? De, no, estamos luchando. No, bueno, si tanto están luchando, están las calles podridas. Encuentras cocaína y cachis en cada esquina, o sea... Eso es porque tú quieres también, ¿no?
Claro,
porque también te interesa, ¿no? Hay un negocio ahí.
Claro.
Entonces, es eso también el tema de la hipocresía, ¿no? De, estamos peleando contra la droga, hemos incautado tantos kilos, no sé qué. Y por otro lado te meten otro un cargamento con el doble, pero es que ya está, y eso ya está sabido también, ¿no? Por parte de la policía y de la policía de aduanas y la Guardia Civil, ¿no? De
que, relacionado con cómo hemos abierto el tema, me gustaría leer un extracto de una carta al juez de uno de los supervivientes de la patera hundida. Ahora me lo estaba releyendo un poco por encima, no sé si hay algún error en cuanto a fechas, porque comienza el día 13 de enero de 2012, no sé si está bien esto, quizás es 2013, eso si algún oyente lo sabe realmente, si es de este año o del año pasado, pues estaría bien que nos lo comunicara. Otros tripulantes, 24 tripulantes y yo intentábamos llegar, esto es una carta al juez de uno de los supervivientes. El 13 de enero de 2012, otros 24 tripulantes y yo intentábamos llegar ilegalmente a Lanzarote desde Marruecos, cuando fuimos interceptados por una patrullera de la Guardia Civil. Cuando se acercaba a nosotros, la patrullera no pudo frenar, por lo que impactó contra nuestra embarcación, causando muertes, desapariciones y daños de distinto tipo. A las pocas horas, aún conmocionado, fui llevado a declarar ante el juez de Arrecife. que comenzó rápidamente a investigar los hechos, siendo asistidos todos por un abogado a quien, debido a mi conmoción y otras circunstancias, no acerté a contarle todo lo que había presenciado. Bueno, aquí dice pues los nombres de varias de las personas que estaban en la patera, algunos de los cuales vi morir y descansan, como otros miles, en el fondo del océano. Un diario de su ciudad publicó fotos de algunos el 17 de enero de 2013. Por eso al inicio pone el 13 de enero de 2012, ahora del 2013, por eso tengo dudas de sobre la fecha. Ignoro si los agentes declararon...
Con el micro se te da la vuelta.
El mismo día que nosotros, o si tuvieron oportunidad de recuperarse de su conmoción antes de hacerlo. He sabido que están también muy afectados y espero que encuentren la paz pronto. Entiendo que declarar ante el juez de Arrecife o ante el que sea competente otros hechos que presencié esa noche es mi responsabilidad ciudadana, que ruego me ayude a ejercer antes de abandonar España, haciendo posible mi colaboración con la justicia. También es, y sobre todo, mi deber con la memoria de los desaparecidos y la dignidad de sus familiares. No quiero volver a Sidi Ifni sin hacer antes todos los esfuerzos posibles por ayudar a poner en conocimiento de un juez de instrucción todo lo que sé. Me han contado que los tribunales de su país pueden dar validez como prueba anticipada a la declaración hecha por un ciudadano que hubiera sido expulsado, que llegan a considerar, de hecho, imposible nueva declaración del expulsado. Y yo no le he contado todo aún. Bueno, lo que es claro aquí, lo que no se va a poder demostrar nunca es si realmente hubo mala intención por parte de la Guardia Civil. Pero haya o no haya intencionalidad, como poco hay una imprudencia por parte de la patrullera, con consecuencia de muerte. Esto, un pavo va por la conduciendo.
O sea, es una negligencia.
Y esto,
por lo tanto, uno, aunque no sea asesinato, aunque no puedan demostrar que es asesinato, porque la intencionalidad subjetiva es muy difícil, pero homicidio en cualquier caso sí, puesto que es un homicidio. O sea, es una conducta que deriva en la muerte de otras personas debido a una irresponsabilidad. Pero bueno, luego ya se sabe lo que hay detrás, que tiene muchos huevos.
Pues bueno.
Con lo todo por la patria, la Guardia Civil, contra el peligro. Bueno, el peligro a la patria, a ver si tienen tantos huevos en Gibraltar los barcos británicos, por ejemplo.
Policías han quedado impunes después de haber disparado, prácticamente fusilado a gente, como el caso de, ¿no? El pibe este que le el madero este que
Pedro mató, Álvarez.
Sí, que le pegó el tiro directamente. ¿No? Si ese tipo de actos quedan impunes, bueno, que condenen a la Guardia Civil por imprudencia temeraria arrollando una patera, o de ciencia ficción, vamos. No va a pasar nada. Igual habrá para el público, sí, ¿no? Le dirán, no, hemos suspendido de cargo y sueldo a, luego le dan una paga especial extra. Bueno, tú quédate en tu casa, mira los partidos de fútbol y no pasa nada. Luego en un par de meses vuelves y mientras vas cobrando también. No pasa nada, ¿no? Esto ya se sabe que la policía, como es ultra necesaria para mantener el estado de las cosas y el orden establecido y este orden capitalista y de estrangulamiento económico y social, tiene privilegios, ¿no? En este sentido, ¿no? Cosas que hiciera una persona normal sería un delito, para la policía es un incidente administrativo, un descuido, ¿no? No creo que vaya a pasar nada.
Pues bueno, dejamos esto y bueno, pues supongo que ya irán saliendo nuevas noticias, si salen impunes, si hay algún tipo de condena, algún tipo de resarcimiento. Yo siempre he condenado de que estas muertes que, pues como comentaba en la carta, los miles de personas que yacen en el océano intentando conseguir una vida mejor, de todas estas muertes es responsable las políticas de los países europeos, y que algún día deberían de pagar por todas estas muertes. Otros temas. Os abro a ver lo que os apetece hablar. Este pasado lunes se hizo aniversario de los atentados del 11M de Madrid. No sé si se puede hablar un poquito sobre esto. Ya está todo dicho, porque parece que aquí algunos todavía continúan con que fue ETA.
No, pues se bajan del caballo, ¿eh?
A relación de esto, incluso Luis Gutiérrez, secretario de Organización de las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Majadahonda, colgó en Twitter el siguiente comentario. Lo de Pilar Manjón es infame. Cada día dudo más que el hijo de esa tipeja fuese el 11M en un tren.
Bueno, sin comentarios.
O pues sea, yo si digo lo que pienso del 11M, madre mía. A ver, yo creo que es superficial plantearse si fue ETA, si no fue ETA, es super, o sea, porque aunque lo hubiera ejecutado ETA, que no, tampoco, o lo hubiera ejecutado el llamado Al-Qaeda o lo que sea, lo que hay detrás es una operación geopolítica europea de largo alcance. O sea, Aznar era demasiado pro-yanqui para lo que podía aguantar el eje franco-alemán, y además estaba alineado con el trío este de la patata, de las Azores, que incluso una parte del capitalismo norteamericano también le molestaba porque escoraba demasiado las políticas hacia un sector, hacia la fracción de Bush. Y había que hacer algo fuerte para provocar que ese desgaste y esa quemazón que tenía el anterior gobierno pues fuera desbancada por un nuevo gobierno que volviera en la rueda de políticas contra el pueblo con un rostro rejuvenecido y fresco, y con la confianza inicial de los votantes, pues hacer todo eso que los otros ya estaban demasiado quemados para seguir haciendo. Y ya, bueno.
Ah, bueno, ya, pero también hay ¿no? situaciones rocambolescas en cuanto a lo sucedido en el 11M. Bueno, hay un rumor de que, bueno, de que los condenados son inocentes, que pillaron a los primeros que estaban por ahí y los metieron en el juicio. Dijeron: vosotros habéis metido las bombas, necesitaban un juicio rápido, necesitaban culpables, pero ya, no podían estar 2 años buscando peña entre las sombras, ¿no?
O sea, los supuestos islamistas, militantes, fanáticos, que tal, que cual, no eran, o sea...
No eran
islamistas.
Le cargaron el muerto a cualquiera. Aparte, bueno, asunto de situaciones rocambolescas como la furgoneta con el Corán. O sea, los tíos se metieron en los trenes,
eso sí.
Y dejaron una furgoneta aparcada justo ahí con el Corán. O sea, a mí no me entra ni con vaselina. Y después lo del Leganés. O sea, lo geo ahí... O sea, a ver, estás en un piso y no te enteras que los geos están vaciando el edificio. Y los colindantes, o sea, no estás enterado, ¿no? Si los tíos se hubiesen querido inmolar, se hubiesen inmolado directamente con la gente dentro, hubiesen volado los edificios con la gente dentro, no esperaba que los geos vaciaran los edificios y luego volar el piso, no sé, tampoco me cierra, tampoco me resulta altamente sospechoso.
Los cuadros medios, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil en Asturias, de quienes se ha demostrado que como mínimo cometieron negligencia o falta a su responsabilidad profesional al... indirectamente, aunque no fuera a sabiendas, acabar facilitando la transferencia de explosivos y tal, en lugar de haber sido apartados o sancionados o penados o lo que sea, han sido ascendidos, o sea, para que no hablen de toda la mierda que hay detrás y tal, les cerraron la boca con un puesto más elevado del que tenían. Luego, el tipo de explosivos, bueno, se ha comprobado que no, que la ETA jamás ha tenido en sus manos ese tipo de explosivos, que es un tipo de explosivo militar y que es muy difícil que sin el control del ejército y su voluntad eso se transfiera a nadie. Luego, los supuestos islamistas fanáticos que tal, resulta que eran unos lumpenes proletarios de vida... ociosa y desordenada y tal, por decirlo así, o sea, que no tenía nada que ver con el perfil del como del purista, sectario, fanático, eran todo lo contrario, simplemente era una gente que eran del lumpen, que ya se sabe que siempre ha hecho de correde y dile de la mafia institucionalizada y tal, porque son fácilmente corrompibles y muchos no tienen, y bueno, y les hicieron de brazo ejecutor, pero que detrás de eso hay una operación política, no una operación, llamémosle terrorista, al margen de la política. Y bueno, lo
que digo yo, ¿no? Que hay muchos cabos sueltos, cosas que no me cierran, que no me acabo de creer, aunque sean verdad, ¿eh? Igual estoy diciendo tonterías, pero yo no me las acabo de creer. Tío, lo de Leganés no me lo acabo de creer. O sea, tíos suicidas con arsenal para volar un edificio, pues esperan a que los geos vacíen los edificios colindantes, el edificio donde están ellos.
No es ninguna tontería, pero en absoluto. O sea, la Unión Europea,
no acabo de creerlo.
La Unión Europea de la época, respecto del mercado latinoamericano, había reservado a España la función de ser el cabeza de puente, como el cabeza de buque, de las inversiones europeas para disputar ese mercado con los Estados Unidos. No había delegado en España la función de que Aznar se fuera con el Bush a repartirse ese mercado a la sombra de Estados Unidos sin contar con Europa. O sea, no, no era el plan europeo. Y tenían que poner a otro. Igual que en determinado momento Felipe González, pasa al revés un poco, que es un tío que de ser quien puso la OTAN y la integración de la estructura militar y tal en España, se va demasiado hacia el Kohl, hacia Helmut Kohl. Y qué casualidad que le sacan una serie de historias, bueno, pocos años
bueno,
después.
Bueno, y con respecto al tema de las víctimas, ¿no?, de los atentados, bueno, ya sabemos cuál es la reacción de la extrema derecha. Me acuerdo en su época, poco después de los atentados, lo del PP le decían a Pilar Manjón y a la gente, a los familiares de las víctimas, que se metieran los muertos por el culo. O sea, esa es la reacción de la extrema derecha. Como no pertenecen a ese ala franquista de supuestas víctimas del terrorismo, como la UBT, son insultados. Bueno, Pilar Manjón es de Izquierda Unida, bueno, eso también cuenta, ¿no? Entonces, van por separados, ¿no? A los... Cuando hay algún acto, algún conmemorativo y tal, va la UBT por un lado y van la Asociación de Víctimas del 11M del 11 de marzo por otro. Y siempre, como no, la extrema derecha, como esa, la Asociación de Víctimas del atentado de los 11 de marzo, no son del ala franquista de la UBT, pues son insultados, no como ahora este lamentable, patético twist, ¿no? O sea, el pensamiento de la extrema derecha, ¿no? No deja de dejar en evidencia, valga la redundancia, de poner en evidencia, para no utilizar la misma palabra dos veces, no deja de poner en evidencia lo que piensa la extrema derecha, ¿no? Este será un chaval, un tonto de lava,
y además
tiene, universitario
tiene 19
de 19
años, o sea, sí. Que cuando ocurrieron tenía 11 años el niño este, entonces que no puede hablar mucho en propio.
Esa es la regeneración democrática, hombre, la que nos hablan.
Yo me acuerdo del 11M, o sea, me acuerdo de la presión, o sea, yo estaba currando y bueno, todo el mundo salió como en bloque unido a manifestar su repulsa, los empleadores con los empleados, con los directivos, con los dirigidos, con... Y me acuerdo que yo no salí y la verdad las pasé bastante canutas esos días porque había un clima de presión muy, muy bestia. Y si se te ocurría hablar de la política que había detrás y de las sospechas que tenías, pues eras cifrado ya no de loco, sino calificado, bueno, de
bueno, esta
de
la
hijo de puta.
Esta es la regeneración democrática. Pero esta es la regeneración democrática que nos quieren vender, ¿no? Los nuevos dirigentes.
Sí.
¿No? Aire fresco, ¿no?
Claro.
Salen los programas de la tele diciendo, te muestran a los chavales reunidos y hablando de política. Necesitamos una regeneración democrática, las nuevas generaciones. Bueno, estas son las nuevas generaciones. Te va a ser el nuevo ministro, lameculos o el niñato este, diputado del futuro. Ya ves los que nos espera con las nuevas. Y seguramente en los años 80 dirían lo mismo, ¿no? Dirían, no, esta clase dirigente es tan vieja, vienen del franquismo, vamos a regenerar una regeneración democrática y mira lo que tenemos ahora, ¿no? Las Anas Matos y los Rajoy que tenemos ahora serían la regeneración de los 80. Y bueno, ahora en 2030 tendremos la nueva regeneración que serán estos niñatos, ¿no?, cerebrados. O sea,
pues,
que esto es lo que nos quieren vender, ¿no? Hay que darle aire fresco. El problema es el sistema, no es la peña. La peña forma parte de un sistema ya preparado para actuar como tienen que actuar, ¿no? Entonces,
y les da sus ideas.
Claro.
O sea, eso es lo malo, que son una copia, son un reflejo de las ideas que les vienen transferidas. Mirad las juventudes de Izquierda Unida, por ejemplo, no me acuerdo del nombre, pero que es como el representante revelación de las juventudes y tal, que es súper agresivo bajo el paraguas y el parapeto de las llamadas primaveras árabes, contra Siria, contra Libia, lo fue también, bueno, súper pro invasión de Libia, el tío, claro, es lo que tú dices, o sea, no es una cuestión de relevar.
Y aunque sea una cuestión de relevos, mira lo que nos espera, mira este
claro.
Pibe, o los
Exacto.
otros, los otros chavales de 20 años que piensan como él. ¿No? Dicen, no,
claro.
Es que necesitamos gente nueva, nuevos dirigentes. Pues estos van a ser los nuevos dirigentes. Y seguramente los años 80 dirían lo mismo, ¿no? Necesitamos gente nueva para esta joven democracia española, bla, bla, bla. Y mira, los nuevos dirigentes están ahora en el gobierno. Son las Anas Mato, los Rajoy, los Ignacio González, toda esta banda de forajidos que hay ahora, pues... Y con la línea de pensamiento que llevan estos, pues ya verás cuál es la regeneración.
Hombre,
el
lema del PSOE en las elecciones del 82, cuando Suárez ya, bueno, fruto de su desgaste antes del golpe de Estado, pues ya unos meses antes había dimitido y luego viene Calvo Sotelo y luego en las elecciones el lema del PSOE es por el cambio vota. y lo con la excusa del cambio, lo primero, el tema de la OTAN, el tema de la CE también.
De todas maneras, aunque haya gente válida, igual en algún partido hay gente que...
Cada vez que hablan de cambio...
No, hay chavalines que igual piensan que pueden cambiar las cosas cuando lleguen a ser dirigentes, realmente dirigentes de esta democracia burguesa, semidemocracia burguesa, pero el problema no es tampoco la gente que venga detrás, el problema es el sistema que los acoge, ¿no? Por más buenas intenciones que tengas, si llegas a donde llegas, tienes que hacer lo que tienes que hacer, y si no, te vas a la calle. Así de sencillo.
No, ya son demasiado dependientes del capital financiero. Los partidos, como maquinarias para autosustentarse mismo, ya están atrapados por la mano que les da de comer. O sea, o se forman otras maquinarias desde otra ética de la autogestión, de la autofinanciación y demás, o no puede ser libre. O sea, ¿sabes qué?
Bueno, y hablando un poco de fascismo y enlazando con el tema de extranjería, pues el gobierno prohíbe llamarse Lenin porque invita a la confusión. Bueno, esto, ya, esto es ya, vamos.
Hostia, vaya.
Bueno, considera que para el sentir popular es un apellido, pese a que fue un seudónimo, y obliga a los Lenin sudamericanos que se registran en España a cambiarse de nombre. Bueno, luego da una explicación rocambolesca, estilo simulación en diferido, que no se entienden, o sea, no se la creen ni ellos. El tema es que no quieren que la gente se llame Lenin, ¿no?
Bueno,
pasado mañana prohibirán que se llame Hugo o que se llame...
Es una medida ritual, religiosa, ya expresión de una impotencia ante un cambio de época que no pueden controlar. Ven que cada vez se les va más de las manos, porque en torno al epicentro estadounidense ya son cuatro y el del tambor. Y es un comportamiento irracional, o sea, ya de intentar poner un parachoque mediante un conjuro de por impedir un nombre van a impedir el curso de la historia. Es absurdo, o sea, son políticas ya de la superchería, de la decadencia total, de su impotencia.
Bueno, ya ves al nivel de estupidez que llega, ¿no?
Sí,
el fascismo.
Claro,
o sea,
sí.
Prohibir a la gente o decirle a una persona que se cambie el nombre, aparte, bueno, eso es un atropello. Yo me llamo como me llamo. Y vengo con mi nombre porque me gusta, porque me lo han puesto mis padres y porque me interesa llamarme así, ¿no? Me tienes que decir cómo me tengo que llamar.
Como si los grandes líderes de clase fueran quienes hacen el movimiento y no al revés. Es el curso de la historia del movimiento el que acaba en la punta del iceberg, que cataliza también las fuerzas del pueblo porque tiene una serie de cualidades y se establece una relación dialéctica, pero en última instancia está la base. O sea, eso, en base a prohibir la difusión de que la gente no conozca un mito histórico, pues bueno, pues muy bien, pero vivirá en Pepito Martínez, eso, en el fondo.
Bueno, pero si aparte es una estupidez, porque en el registro civil es que cambiarás el nombre de cara a la burocracia, pero luego tu gente te seguirá llamando Lenin. Tú en tu casa no te vas a cambiar el nombre, ¿no? Tu madre no te va a llamar Vladimir, ven aquí, o sea,
Ilich,
Ulyanov, o sea, no te... O sea, es una cuestión de represión burocrática, de condicionamiento burocrático, de, mira, aquí en estas instituciones no te puedes llamar Lenin, pero tu nombre no va a cambiar. En tu barrio, en tu familia, tus amigos te van a seguir llamando Lenin. O sea, es una estupidez común, la copa de un pino.
No, claro, o sea, todo esto, o sea, la ideología nunca se puede imponer en última instancia, la ideología sobre el ser, porque la gente sabe lo que es. O sea, a Chávez le podrían llamar populista... A Saddam Hussein le podrían llamar populista cuando recibía a la gente en persona para atender sus necesidades y sus demandas y ponía en marcha, pues, los servicios a su alcance para responder esas demandas. A través de sus programas de radio, Chávez también lo hacía. Le podrán llamar, podrán contaminarlo todo con etiquetas. Cuando no son ellos es populismo, y cuando son ellos, bueno, que eso nunca lo hacen ellos, claro. Entonces, democracia. Pero no pueden parar la verdad, o sea... En los países árabes, por ejemplo, Al Arabiya, Al Jazeera, han dividido por 10 sus audiencias entre los pueblos árabes. No importa que presenten las cosas. Precisamente al presentarlo así, aún cavan su propia fosa, porque se divorcian su discurso oficial mucho más de lo real. Con lo
bueno,
cual...
y hablando también de políticas neoliberales y reaccionarias, pues el miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Pedro Schwarz, que ha ofrecido en Alicante una conferencia sobre virtudes públicas dentro de las sextas jornadas católicos y vida pública organizada por la Asociación Católica de Propagandistas y la CEU, Cardenal Herrera, bueno, vaya organizaciones, dijo, entre otras cosas, que el que tenga trabajo debe dar gracias y no exigir tanto. Ahí lo llevas. ¡Hala, a callar! Que tienes trabajo.
A dar gracias a Dios.
Sí, a dar gracias a Dios, porque con estas organizaciones, ¿no? Asociación Católica de Propagandistas. Bueno, vale, vale. Bueno, ahí está el pensamiento, ¿no? Neoliberal de, ¿no? De los que intentan imponernos estas políticas, ¿no? Diciéndonos que es por nuestro bien, que lo hacen para...
Qué diferencia, mejorar, ¿eh? Entre la etapa ascendente del capitalismo, esa época histórica que da a luz el calvinismo y toda la teoría de la predestinación, que se notaba que el capitalismo llegaba cargado de oxígeno en los pulmones, y el predestinado, el elegido, era quien tenía éxito en su empresa. Ahora el elegido es quien es, o sea, a quien es explotado pura y duramente. Bueno... es la ideología en correlación a la época de decadencia en la que estamos ya. O sea, ya no piden peras al olmo ni nada por él. O sea, ya es la vuelta a la Edad Media de la resignación pura y dura.
Sí, esto es, ¿no? Es el pensamiento neoliberal, ¿no? De individualista, ¿no? De que cada uno se salve por su cuenta, ¿no? Y si quiere tener una casa, que se la pague, o que se la... ¿no? O no sé, si tienes dinero para pagarte la tendrás casa, y si no, no tendrás casa, ¿no? Este el tema del individualismo y, bueno, privatistas, ¿no? Este tío le hace una entrevista y defiende todo lo que es privado, toda la gestión privada. Bueno, es el pensamiento neoliberal, ¿no? Cada uno la guerra por su cuenta, y el que pueda, pueda, y el que no, no. Y los que no, pues a tragar, ¿no? Es ese sentido del neoliberalismo, ¿no? Individualista, ¿no? Separando a la gente de a una, ¿no? Tú conserva tu trabajo, agacha la cabeza y tendrás tu dinerito a fin de mes. Y los demás que hagan lo que puedan para sobrevivir, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Le quitan a la gente cualquier matiz solidario y de compañerismo hacia la otra persona, ¿no? Bueno, yo no me puedo ocupar de ti porque ya estoy suficiente, tengo con lo mío, ¿no? Tengo que pagar las facturas, tengo que trabajar 12 horas, ese es el sentido, ¿no? De tener a todo el mundo bajo el yugo de la necesidad, ¿no? Y que no tengan tiempo para pensar en el otro, ¿no? Cada uno por su cuenta, sálvese quien pueda, y es una manera también de separar y de dominar, ¿no? Desunir a la gente, ¿no? El parado le dice al currela, ¿por qué te quejas? Si tú tienes curro, yo estoy parado. El que te tiene que quejar soy yo. Y ahí también dividen, ¿no? Así, los parados, los pobres, los miserables, ¿no? Los medio pobres, ¿no? Van dividiendo a la gente en pequeños grupos, y después, entre esos pequeños grupos que dividen, van dividiendo a la gente individualmente, ¿no? La gente ya no tiene ningún matiz solidario, ya no puedo ocuparme de ti porque ya demasiado tengo con lo mío, ¿no? El estado de necesidad. Y bueno, de que la gente trague con lo que sea con tal de trabajar, ¿no? ¿Cuál es la solución para reducir las cuotas del paro? Pues trabajos de mierda, mini shops, ¿no? Trabajos sin ningún derecho, sin vacaciones, sin pagas, sin derecho a bajas por enfermedad, sin indemnización.
Que son
la gente trague con lo que sea con tal de tener un curro.
Que son la semilla del paro. O sea, ese panorama de empleo precario es, o sea, evidentemente luego la economía no se puede sustentar de eso, por lo tanto hay despidos y se entra en el círculo vicioso del paro. O sea, trae lo mismo, o sea, no pueden ya, o sea, es para el calor gafas de sol, digamos.
Sí, es el pensamiento neoliberal que nos quieren inculcar para su provecho, que es el individualismo, ¿no? El desarrollo individual, ¿no? De la persona, ¿no? Sin un sentido colectivo de la convivencia, ¿no? Y cada uno se pague su casa, el que tenga para pagarse su casa tendrá su casa, y el que no la tenga, pues no tendrá casa, ¿no? Y ya te quitan ese sentido colectivo de las cosas, ¿no? Lo que llamamos comunismo, normalmente.
Pero fíjate que en Grecia...
el lenguaje coloquial, ¿no?
Sí. Y sin embargo, cuando se despierta a ver a la conciencia de que la clave de la solución a los problemas colectivos es la acción colectiva, todas esas triquiñuelas y artefactos ideológicos no pueden parar. En Grecia ahora mismo hay cantidad de dispositivos que el pueblo ha erigido, sistemas de voluntariado, de transmisión de productos sobrante, de excedentes, de mercados directos sin intermediarios, bueno, una serie de de dispositivos encaminados a suplir esa disfunción del capitalismo que ni siquiera es capaz de dar posibilidad de autosustento ni siquiera en términos capitalistas. Y entonces esa red colectivista viene en parte a ser un contrafuerte de lo que el capitalismo no es capaz, pero también con una perspectiva política se intenta inyectarle de que sirva de base, de sustento de la gente, para que desde una óptica de superación de eso, pues también puedan mantenerse para poder luchar, porque si no es, también se caen en la historia de no poder levantar cabeza porque estás con el lodo hasta la nariz, ¿no? Entonces, no les sale bien. En Grecia hay una movida ahora tremenda. Tremenda. No lo dicen, no, o sea, no hablan de esto los medios, hablan solo de la mierda de los de Amanecer Dorado y tal, que ellos reparten, pero que reparten comida en plan asistencialista, o sea, creando sujetos que reciben de ellos en términos propagandísticos y tal, pues, pero no hablan del tejido de la gente contra el fascismo y contra la troika y contra la línea de los gobiernos griegos y contra el descalabro económico, de hacerlo no recibiendo una caridad, sino desde un principio autogestionario, y en Grecia está...
Pero
está
sobre dando. Lo que estás comentando de que es el bombo que se le ha dado a esta repartición de comida por parte de Amanecer Dorado solo sí. Para los griegos, lo que nos ha hablado es los años y años que los libertarios y movimientos de izquierda llevan haciendo esto solidariamente con inmigrantes, y no se le da el bombo, o sea que no es una cosa que se hayan inventado ahora los de Amanecer Dorado, vamos a ser solidarios.
No, claro, y aparte...
O sea, es un oportunismo al cual se le da mucho bombo, pero la solidaridad que ejerce una gran parte del pueblo griego durante mucho tiempo, a eso nunca se ha dado.
Claro, no, y aparte
no se le ha dado voz.
Y que aparte la óptica de lo que hacen los nazis es o sea, desde la idea de nosotros somos aquí los que repartimos, ¿qué tal? A unos receptores.
Que ahora hace dos o tres semanas aquí salió también de España 2000 en Valencia, que también hacían un tipo similar y ya se está dando repercusión. Y aquí hay organizaciones, historias que lo están haciendo. Y aquí no salen la... O sea, que solo parece que hayan inventado ellos la rueda ahora.
Y aparte la óptica es totalmente distinta. La óptica libertaria y la óptica popular es que se implica la gente en esa dinámica, porque es que es la gente misma de los diversos sectores populares la que está interesada, pues por ejemplo, el comerciante en sacarse encima a los intermediarios y, por lo tanto, el ingresar más para reproducir su negocio y encima de forma a un precio más barato para el receptor o para el comprador, porque se sacan de encima los... O sea, son pactos sociales de mutualidad entre diversas clases populares, ¿no? Que se sacan de encima los parásitos.
Y bueno, vamos a cambiar de tema. En estos momentos en Barcelona la plataforma de afectados por la hipoteca está haciendo un scratch en la zona alta de Barcelona. Habían quedado a las 11 de la mañana en la salida de la parada de Tibidabo de Ferrocarriles. Es la segunda fase dentro de lo que habían anunciado. La fase 1 era... el nombre de la campaña es Hay vidas en juego. La fase 1 era redactar unas cartas abiertas a los diputados para que fueran a conocer la situación real, el día a día de las personas que están amenazadas de desahucio o que han sido desahuciadas. Y ahora esta segunda fase es ya directamente el scratch. En estos momentos se está haciendo sobre el diputado Jorge Moraga Sánchez, diputado del Partido Popular, que había sido invitado públicamente a asistir a las reuniones de la plataforma de afectados por la hipoteca para que escuchara la voz de las familias inmersas en procesos de ejecución hipotecaria, y no ha acudido. Entonces han decidido ir al barrio de este señor para informar a los vecinos y, bueno, pues supongo delante de la casa de este señor para hacer realidad, para visualizar... que primero que se esconden ante los problemas reales de la ciudadanía a la cual supuestamente representa porque le recibió X número de votos. Y pues bueno, se está haciendo la acción, se puede seguir a través de bambuser.com/v/3436851. Bueno, esto lo acabo de retuitear, entonces que si no habéis podido pillar podéis entrar en Twitter para verlo. Y nada, con esta segunda fase también han elaborado un vídeo de unos 2 minutos que vamos a pasar a escuchar el audio.
Su señoría.
Diputado, diputada del Partido Popular.
Estoy atrapado por una hipoteca que no puedo pagar.
Si no se cambia esta ley tan injusta, voy a perder la casa en la que vivo.
Y arrastraré de por vida una deuda que me condena a malvivir fuera del sistema.
No quiero acabar buscando comida en los contenedores. No quiero.
Nuestros impuestos se destinan a rescatar a los bancos.
Yo ayudo a rescatarlos y ellos me echan. No tiene sentido.
No he vivido por encima de mis posibilidades. Si me dieron una hipoteca, es que era posible.
Y es verdad que nadie me puso una pistola en la cabeza para que firmara aquella hipoteca. Es que solo faltaría eso, ¿no?
Alquilar era muy difícil, muy caro y te podían echar.
La ministra salía diciendo que una vivienda jamás baja de precio.
Me dijeron que alquilar era tirar el dinero. Comprar era más seguro, más estable.
Y bla, 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 bla.
Y eran solo palabras. Palabras acompañadas de mucha letra pequeña.
Ojalá alguien me hubiera advertido.
No habría firmado jamás.
Compré un piso con mucha ilusión y muchísimo esfuerzo.
Hice muchos sacrificios.
Y es que no puedo seguir pagando. No es que no quiera.
Es que no puedo.
Ya mismo pierdo mi casa. Tengo que perder todo, todo lo demás.
Yo hipotequé mi piso, no mi vida.
Somos miles,
aunque algunos ya no están.
Bancos y políticos nos han dado la espalda.
Y ellos tienen mucha, muchísima responsabilidad en todo esto.
Hemos tenido que organizarnos desde abajo para ayudarnos los unos a los otros, para parar desahucios.
Los desahucios son algo terriblemente violento.
Es lo más cruel que he visto en mi vida.
Estamos luchando por cambiar estas leyes.
Que nos condenan a la miseria.
Con la iniciativa legislativa popular, usted tiene mis propuestas sobre su mesa.
Y las mías.
Y mis propuestas.
Las nuestras, las de todos.
Son propuestas de mínimos. Para hacer frente a la emergencia del momento.
Se podría hacer mucho más.
Pero hacer menos sería dramático.
Usted no puede votar un sí o un no
sin escuchar mi voz.
Ni mi voz.
No ha contestado nuestra invitación. No viene a nuestras reuniones.
No me deja opción.
Me acercaré yo a usted porque resulta que usted me representa, pero no me conoce.
No sabe nada de mí.
Sin intermediarios.
Pacíficamente.
Por mail y por Facebook.
Por Twitter.
Le pido encarecidamente que en lugar de escuchar a los técnicos y expertos de la banca,
escuche el clamor de la 90% de la población.
Y escúcheme a mí.
Míreme a los ojos.
Cuando usted vote, piense en estas caras. Piense en mí.
Y en mí.
En mi historia.
En mi futuro.
En mi familia.
En mi hija.
Piensa en mi niño.
Mi mamá y papá.
Apelo a su conciencia.
No soy prescindible.
No soy sacrificable en nombre de los mercados.
No soy una cifra.
Un daño colateral.
Soy una persona.
Soy una ciudadana.
Es muy urgente.
Hay vidas en juego.
Y son nuestras vidas.
Bueno, pues este es el vídeo, en este caso habéis escuchado el audio que han preparado la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca para iniciar el escrache directo a los diputados del que son los que van a tener que votar a favor o en contra de la iniciativa legislativa popular que presentó la PA y que, bueno, que en principio parece que de momento son la gente del PP y de UPyD que no están por la labor de escuchar a los centenares de miles de personas que han dado la posibilidad de que esta ILP llegara al Congreso de los Diputados y que parece que sí, que a todos les parece muy mal y tal, pero después el dar el paso a que se pueda dar esta dación en pago, cuando por sus mismas leyes, porque dicen no, que la dación del pago en pago podría ser la quiebra definitiva. Si pensamos en cómo se está construyendo este banco malo, que los pisos que se están quedando, pues o sea, a condición de que se los queden, les han bajado ya el valor inicial de estos pisos. O sea que ya ha existido una dación en parte a los bancos para que se queden los pisos. Bueno, que entonces no creo que sea esta una razón de peso ni siquiera una razón para votar en contra de esta iniciativa. Por aquí las últimas informaciones que llegan a través del Twitter es que como está lloviendo bastante parece que van a bajar en breve por Balmes ya y que se van a retirar de esta primera acción.
¿Qué diferencia con Venezuela de ética de gobierno, de principios, de todo? O sea, no es por hacer populismo. Bueno,
a mí me parece que está haciendo demasiada propaganda aquí, entrevista.
Es que el caso es que recuerdo un programa del que reprodujeron hace tiempo en internet un fragmento de Aló Presidente, en el que, bueno, había unas personas venezolanas que llamaron al programa de radio diciendo, mira, que esto no puede ser, que el banco del que dependen nuestros créditos familiares para afrontar el pago de un piso que necesitamos, no nos lo da a unas condiciones, en condiciones, digamos. Resulta que el banco era una filial nada menos que del BBVA, en una sucursal en Venezuela. Y Chávez dijo, bueno, nanay, o sea, o dan créditos familiares o expropio el banco. Y se enfrentó con el BBVA y lo que decimos siempre, estos son... Capital financiero es muy chulo y es muy fuerte, el FMI igual, pero cuando se le pone entre la espada y la pared de la política también, de decirle, bueno, entre lo malo y lo... O sea, elige, porque si no te quedas sin nada, dicen, bueno, pues entre nada y algo, pues algo. Y modificaron las condiciones. O sea, no... ya te digo, lo llaman populismo... Y si lo hacen ellos, pero que ellos evidentemente no lo hacen, hacen todo lo contrario. O sea, ahora mismo el BBVA, todo lo contrario, se han subido un porrón. Tengo apuntado aquí que son 30 millones de euros a repartir entre los cuadros directivos del BBVA. O sea, toma la crisis.
Así sí, por que, aquí también algunos datos al respecto.
Así de... que se ha librado del scratch.
Bueno, han hecho alguna acción, había visto alguna foto que estaba por ahí, pero bueno, que la lluvia no ha ayudado. Pero bueno, que esta va a ser la dinámica de la plataforma y de todos los que se solidaricen con
ella. Hasta eso tienen de su parte estos parásitos, tío. Hasta el clima les favorece.
Sí, sí, hace falta.
La primera...
Lo cambian y todo.
Tienen la maquinita del tiempo, los colegas. Pues ahora que hablabas de esto de los salarios, pues la banca rescatada tiene a 21 directivos con salarios fuera de la ley. BMN, CEIS, Liberbank y Caja 3 deben adaptar su sistema de retribuciones para cumplir con la nueva normativa que limita los sueldos en las entidades con fondos públicos. El Banco de España señala que al menos 21 directivos tienen firmadas indemnizaciones por despido por encima de lo legal. La banca rescatada ha trabajado a marchas forzadas para adaptar su sistema de remuneraciones a los nuevos límites fijados por el Banco de España para su personal de alta dirección y ejecutivos. Sin embargo, las entidades que recibieron ayudas en diciembre del 2012, que son las cuatro que he nombrado antes, en la segunda vuelta del plan de recapitalización, tienen pendiente todavía rebajar el sueldo de gran parte de sus directivos, en línea con la directiva marcada por el supervisor bancario. Bueno, que siguen robando, o sea, se les da dinero para poder mantener el chiringuito abierto y acaba el dinero en el bolsillo de cuatro.
El último compromiso del Estado con Capio, con la, bueno, la empresa sueca cuyo pulmón financiero es CVC europeo, que al mismo tiempo es como la representante en Europa del Citigroup norteamericano y que es como la provisora, la abastecedora de material y equipo sanitario, ambulatorios y demás, que bueno, hicieron una inversión de 900 millones de euros, pero de esos 900 millones, 600 está en deuda con la banca y el Estado se responsabiliza de inyectar si el negocio no va según lo previsto. O sea... Que claro, que la inversión es segura. O sea, luego hablan de cierta crítica a veces neoizquierdista como de que es que impera la lógica del mercado sobre la lógica de las personas, pero es que realmente no es la lógica del mercado. El mercado es un universo de intercambios e intentan los competidores reducir costes al máximo, pero también en concepto de oferta como para hacer que, bueno, que su precio ofertado... vaya por encima del valor de lo que a ellos les cuesta y hundan a la... Pero esto no es el mercado en ningún término. O sea, son privilegios fiscales a unos monopolios que a su vez tienen unos inversores que a lo mejor el día menos pensado venden la parte de la sanidad de la que ellos se han hecho cargo, pues ya la venden a otros buitres porque ya le han sacado partido, y de toda la reconversión se hará cargo el Estado porque es el que les sirve a ellos. O sea, no es que el Estado sirva al mercado, es que el Estado sirve a monopolios de otros estados que están por encima en la cadena imperialista. O sea, el mercado sería algo como competitivo. Esto es la anticompetencia. O sea, es lo irrentable en términos económicos para la gente. Lo está diciendo la gente, lo sufre, que lo sufrimos, que es más caro, que es más caro para todos, que es más caro para la inversión pública, para el paciente, bueno...
Y, para el mantenimiento. En cuanto a la banca, los fondos comprometidos para salvar a los bancos y cajas españoles ascienden ya a 185.518 millones de euros. Después no hay dinero.
No hay pasta. Bueno, vamos con una canción. ¿Ponemos algo?
Pues venga.
Tengo la polla aquí. La semana pasada los hemos puesto, lo volvemos a poner. Ya la semana que viene traeremos otra cosa. Bueno, vamos con un tema que se llama No llorará nadie por ti, o No llorará.
Ah, qué bueno.
Por ti. Sí, nadie. Sí. Ahí estamos.
¿Cómo haríamos? Para tu lado. Maestro Bulso. Una respuesta.
Tenemos aquí en Contrabanda FM, el programa que pasa en el mundo. Recordar que estaremos hasta las 12 aquí en los estudios. Os recordamos el teléfono por si os apetece participar con nosotros, el 93 317 73 66. Y bueno, ¿qué otros temas? Bueno, quería, hablando de Siria, la desfachatez de los medios de comunicación. En una televisión danesa, creo, danesa o holandesa, estaban hablando sobre el tema de Siria y de fondo salían unas imágenes de Damasco, pero no eran imágenes de Damasco, eran de un videojuego, Crew of Assassins, y estaban como recreando el caos que había en Siria con imágenes de un videojuego. Para reflejar la realidad, eso sí, con un videojuego.
Como... Pero los gráficos eran bastante reales, ¿no?
Eran bastante reales. Ah,
como las imágenes de la guerra del Líbano de los 80, por ejemplo, que te la meten como si fuera Alepo.
Bueno, pero esas manipulaciones...
Es interminable.
Lo hemos dicho el programa pasado y varios programas aquí de que estamos haciendo el que pasa al mundo sobre la manipulación informativa, sobre todo en cuanto a imágenes, que utilizan imágenes de archivo.
Pero bueno, ya videojuegos, madre
sí,
mía.
Sí, ya van con los videojuegos, como ahora hacen videojuegos que parecen reales, ¿no? Te meten un videojuego, ya no echan mano de imágenes de archivo, pero bueno, solo suelen hacer, ¿no? Utilizar imágenes de archivo para intentar escenificar una situación ficticia, ¿no? Bueno, el caso más flagrante es cuando en Telemadrid pusieron imágenes de Grecia. Se ve la bandera griega ahí.
De la policía.
Ahí que enfrentándose a la policía y la tía diciendo, no son tan pacíficos como dicen, ¿no? La periodista ahí, resulta que eran imágenes de Grecia, ¿no? O sea, bueno, eso de la manipulación informativa en cuanto a imágenes, ¿no? Y bueno, en los periódicos también se manipulan fotos, ¿no? O se cortan partes de una foto para, me acuerdo en La Razón, ¿no? Una pancarta que decía ETA, pero no decía ETA solo, ¿no? Decía... Era una frase completa porque en euskera ETA quiere decir y, es un artículo. Entonces era no sé qué y otra cosa. Entonces La Razón cortó esa foto y puso solo la palabra ETA. Como diciendo aquí, la izquierda de Chale está otra vez haciendo apología al terrorismo, justificación del terrorismo, bueno, tantas carátulas que hay, ¿no? De hablar cuando hablas de ETA, ¿no? Según lo que digas, pues es justificación del terrorismo, apología al terrorismo, exaltación del terrorismo, que por lo condenaron a Otegi, que por cierto sigue preso, ¿no? Otegi, otro preso político que todavía está encarcelado. ¿no? Y con eso manipularon, ¿no? Pusieron la palabra ETA en plena foto, cortando el resto de la foto para que la gente, cuando le llegara el periódico, se indignara, dijera, ahí están otra vez los alberchales, no sé qué, ¿no?
De hecho, en la Ikurriña, la partícula I, ETA es el núcleo, o sea, es el corazón de la Ikurriña, o sea, es el punto donde interseccionan las dos cruces. Esto, bueno, tiene toda una lectura, digamos, más o menos hermética la Ikurriña, pero es eso, o sea, es como la unión entre la tierra, el verde de las aspas oblicuas, que sería la tierra, y luego la tradición en la cruz griega blanca, digamos. Y exacto, prevalece lo primero, y por lo tanto es la intersección es I, es ETA, es
bueno,
en el universo de Aran, digamos, de Sabino Arana.
De esa vieja frase de que lo que escuches no te creas nada, de lo que veas solamente la mitad, pero de lo que veas no te creas nada tampoco.
Sí.
Porque te la enchufan. O sea, no, sobre no, todo,
pero bueno, es una ideología.
En cuanto a imágenes y cuanto
sí,
a...
Sí, sí. ¿No? Hombre, a ver, Bernard Henry Levy, por ejemplo, uno de los gurúes de la primavera árabe... Bueno, no uno de los gurús, es que el cerebro filosófico, si a eso se le puede llamar filosofía, como por ejemplo reunirse para ver mapas geoestratégicos de la región con los militares del llamado Ejército Libre, de preparar la cumbre de París con el Ejército Libre, con el CNS y tal, y el tío haber encarnado el papel mediático, o sea, disfrazado, si se le puede llamar así, de líder de oposición siria, o sea, era Bernard, o sea, uno de los disfrazados, digamos, de que no le hacían hablar porque no, que supuestamente era de la oposición siria y tal, o representado como tal, era el Bernard Henry Levy, filósofo franco y israelí, que siempre ha declarado que lo hace en condición de sionista y para Israel, y bueno.
Y bueno, ya vamos un poco con algo internacional, pues una buena noticia, entre comillas, siempre las buenas noticias en este caso son entre comillas, es presidente argentino Carlos Menem culpable por tráfico de armas. La Cámara de Casación encontró culpable ayer al ex presidente argentino Carlos Menem en contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante su mandato. Los sucesos solo pudieron acceder a carecer del modo en que lo hicieron con la decisión de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, concluyó el máximo tribunal penal del país. Bueno, recordemos que le habían absuelto y ahora parece que han reabierto la causa y le han encontrado culpable, que por demás es culpable, ¿no? Ya en aquella época, cuando era presidente Menem, que se presentó como mediador pacificador entre esa pequeña contienda que tuvieron Perú y Ecuador, les vendió armas a los dos bandos.
El sirio, por cierto. El tío, vaya representante.
Bueno, ya ves. Bueno, entre otras cosas de las que hizo, ¿no? Se ha librado de la mayoría y le han pillado por esto 30 años después. A ver, ¿cuándo fue esto? Esto sería en el 95, ¿no? Por ahí anduvo. Pues casi 20 años después, ¿no? Lo mismo de siempre, ¿no? Para unos la supuesta justicia, entre comillas, siempre, la palabra justicia, siempre entre comillas, tres de un lado y tres del otro, para algunos llega de forma fulminante, ¿no? Enseguida ya te tienen la causa hecha y ya estás en el talego, cuando te quieres acordar ya tienes la condena y estás en el talego con condenas, ¿no? Estrafalarias de 10, 15 años, o llega 20 años tarde, 30 años tarde, ¿no? Cuando ya prácticamente ha sido de rositas, ¿no? No sé qué edad tendrá Menem, pero bueno, igual ya debe estar cerca de los 80, ¿no? Entonces ya se ha ido de rositas.
Claro,
¿no?
ahora
le condenarán, tío, ¿no? Y dirán que es demasiado viejo para entrar en...
Claro.
Que por una cuestión humanitaria es demasiado viejo para ir al talego, entonces lo tendrán, ¿no? Ahí en un... No sé, en algún piso, en algún sitio, ¿no? De arresto domiciliario y tal, ¿no?
Bueno, al menos que le podría hacer comer la dieta esta de...
Bueno, y en
de Pamplo.
Y en esta...
La dieta del hospital de este...
Sí, sí, sí.
Y en este mismo sentido, la justicia argentina condenó hoy a cadena perpetua a Reinaldo Mignone, último presidente de la dictadura militar, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de Campo de Mayo. Bueno, esta noticia habla de hoy, y esta noticia es de... ¿Qué fecha tiene? Del 13 de marzo. Bueno...
Pues
otro que se ha ido prácticamente de rosita, teniendo en cuenta que los crímenes de lesa humanidad los cometió en la última dictadura militar argentina, que comprendió los años 70, comprendía entre los años 1976 y 83, habían pasado ya 30 años, ¿no? Bueno, este personaje Ya se le ve aquí en la foto de tener ya más de 80 años, o sea que también, ¿no? Cuando era un 30 años después, como que te has librado, ¿no? Básicamente te has librado, o sea, 30 años después, 35 años después, ¿no? Pero bueno, ahora también dirán lo mismo, ¿no? Ya se le ve muy viejo, dirán que por razones humanitarias está muy viejo para ir al talego y será arresto domiciliario. De todas maneras, yo sé que los militares que fueron condenados, como Checolás y demás militares, están en cárceles bastante cómodos, con privilegios, miles de minutos en teléfonos móviles, pantallas planas, no están como los presos comunes. No, eso es mentira que dicen. No, que están en cárceles comunes. Están en cárceles comunes, pero en lugares VIP, digamos, muy a su gusto, con todo tipo de privilegios. Así que bueno, ya sabemos la justicia cómo actúa, ¿no? Según le interesa a esta especie de higiene capitalista, ¿no? Bueno, estos crímenes han beneficiado al sistema capitalista, ya que los crímenes que se cometieron en la dictadura militar fueron eliminados a toda una generación de militantes y de activistas y de izquierda. Entonces, estos tipos de crímenes ya están contemplados dentro de lo que es el modelo capitalista, ¿no? Cada tanto en algún país, cuando está demasiado agitado el tema, hace falta cortar de raíz, ¿no?, todos los movimientos sociales que están produciendo y utilizar la dictadura como herramienta, ¿no? Entonces, el mismo sistema les protege.
Y en España, desde el CSIC, en la época, hubo muchos responsables de todo esto. O sea, no fueron solo los yanquis, fueron en connivencia con Rodolfo Martín Villa y todos sus subordinados, muchos de los cuales habrán muerto de ancianos, pero responsables seguro, porque limpieza en la estructura del CSIC y tal no se ha hecho. Entonces, seguro que hay más de uno vivo todavía de toda esta barbarie de la Operación Cóndor y tal. En España.
Claro, en Argentina, ahora mismo se están produciendo juicios a militares o condenas a militares por la presión de los grupos de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, Hijos de Desaparecidos, Madre Plaza de Mayo, que no han cesado en su pelea para que esta gente rindiera cuenta de sus actos, ¿no? Esta gente, por decirle así, se me ha escapado. Estas alimañas, fachas, asesinos, pues rindiera cuenta de sus actos, no porque hubiese una voluntad política, si hubiese sido por todos los políticos o por el mismo gobierno que hay ahora, que se cuelgan las medallas, ¿no?, de los juicios a los militares, lo hubiesen dejado pasar, no tengo la menor duda. Esto es por la presión social. Hace 30 años que las organizaciones de derechos humanos, políticas de izquierda y organizaciones de hijos desaparecidos, que vienen batallando minuto a minuto con scratches, por ejemplo. Esa idea del scratch se sacó de Argentina, peleando cada centímetro para lograr que se hiciera algo, ¿no?
Y sin embargo, la misma lógica de la Operación Cóndor la siguen aplicando, porque no sé si fue en Venezuela en 2002, si no me equivoco, hubo un intento también de golpe de Estado con la correspondiente, bueno, si hubiera triunfado, pues la correspondiente guerra sucia se hubiera extendido, pues, para reprimir al pueblo, como en Honduras también, en Ecuador, cuando el famoso alzamiento de la policía, también todo en connivencia con las comisarías y la mano del imperio, que siempre es larga, y siguen y seguirán, y utilizando el eje que tienen con el Estado chileno ahora y Paraguay también para ir hacia el belicismo, que es su...
Las dictaduras sirven también para crear el estado de shock, ¿no? La gente que sale de una dictadura, en Argentina, por ejemplo, cuando volvió la supuesta democracia, la gente te decía, bueno, no es perfecta, pero es lo que hay. Y se conforman con lo que tiene, con tal de no volver a vivir otra dictadura como la que habían vivido, dijeron, bueno, nos quedamos con esto. Y ese es el estado de shock, ¿no? Te meten en una dictadura sanguinaria, virulenta, asesina. Entonces, cuando sales de esa dictadura, sea lo que sea, siempre es mejor, ¿no? Entonces te crean un estado de bienestar ficticio, ¿no? Y es el estado de shock, ¿no? Por miedo a volver a lo anterior, pues me conformo con esto, ¿no? Está esa manipulación también psicológica, ¿no? Por parte de no solo las dictaduras sirven para eliminar al enemigo físicamente, directamente acabar con toda una generación de militantes de izquierda, comunistas, anarquistas, todo lo que se lo pasan por la piedra, como pasó en Chile, como pasó en Argentina, no solo sirve en una cuestión práctica, ¿no? De eliminar al enemigo directamente, o sea, borrarlo de la faz de la tierra, sino que sirve también para que los que quedan vivos, los supervivientes, se conformen con una dictadura de baja intensidad, como la que vimos ahora en España, que son gobiernos civiles militarizados, pero que, bueno, cuando la gente sale de 40 años de franquismo, dice, bueno, prefiero esto antes de volver al franquismo, me quedo con esto. Esa es la estrategia del shock, ¿no?
Bueno, sí. O sea, dicen que se quedan con lo que piensan en ese momento que va a ser. O sea, se quedan con la perspectiva de posibilidad que creen real, pero luego ya
bueno, se ve la estas cosa. Dictaduras florecen al, ¿no? al calor del capitalismo, que tan bien le viene que cada tanto se corte de raíz cualquier tipo de insurrección, ¿no? Popular, digamos, ¿no? Entonces, por eso también también ofrecen esa protección, ¿no? Digamos, bueno, claro. Tú tranquilo, mata todo lo que quieras, háganos el trabajo sucio, que a la cárcel no vas a ir, ¿no? Y por eso amnistías, por eso hay este tipo de reconciliaciones ficticias, ¿no? Porque aquí en España la reconciliación, bueno, la hizo el gobierno de turno con los militares españoles, pero aquí hay familiares de víctimas que siguen reclamando que rindan cuenta de sus actos, que haya juicios, que haya algo, aunque sea una reparación histórica, ¿no? Es una reconciliación mentirosa, ¿no? Que ha hecho hecha por parte de ciertos partidos políticos y, bueno, la casta política junto con la militar, ¿no? Porque aquí hay gente que no está reconciliada. O sea, hay familiares de víctimas del franquismo que no quieren saber nada con la reconciliación. No creo que le hayan preguntado en su momento si estaban o no de acuerdo.
Es que claro. Es que cuando... A ver, si pusieran la Constitución republicana en sus puntos, actualizada históricamente, por supuesto en varias cláusulas y tal, pero en sus artículos claves, la primacía de la propiedad social y de la utilidad social sobre la propiedad privada, o sea, si pusieran una Constitución republicana, tal como la de Azaña, entonces a partir de entonces puedes empezar a hablar de reconciliación. Pero con 2 millones de represaliados y de muertos en las cárceles y reprimidos en 40 años y tal... para que lo pongan una constitución pues continuadora del franquismo, ¿cómo se puede hablar de reconciliación a partir de...
No, y bueno, en Argentina también hablaron de lo mismo, ¿no? Hay que reconciliar, sí. Luego, después de años de asesinatos, persecución política, campo de concentración y tortura, te dicen, bueno, ahora vamos a reconciliarnos. Eso te interesa a ti, reconciliarte. O sea, a mí no me interesa reconciliarme. Yo soy la víctima, no quiero reconciliarme. Ahora está en el tema, ¿no? Vamos a reconciliarnos. Siempre, pero en todos los países hacen lo mismo, ¿no? Venga, a reconciliarse. Que vamos a tirar todos para una democracia madura, fuerte, vivir en libertad y todas esas monsergas, ¿no? Vamos a reconciliarnos, ¿no? Siempre hacen lo mismo, ¿no? Lo hicieron en Argentina, lo hicieron en España, lo hicieron en demás países, en Sudáfrica, por ejemplo, también. Una reconciliación entre los perseguidos, las víctimas y los verdugos, ¿no? Y siempre es al calor del capitalismo, ¿no? El capitalismo te dice, tú tranquilo, da el golpe militar, mata todo lo que tengas que matar, deshazte de toda esta gente que nos está tocando los cojones, que no vas a ir a la cárcel. Tú tranquilo, que luego hay reconciliación, amnistías y demás. Bueno, en Argentina, claro. Gracias a la pelea de las organizaciones de derechos humanos y a la constancia de estas organizaciones, pues han logrado 30 años después que haya algo de justicia, entre comillas, ¿no?
O sea, aquí reconciliación ha habido con el capital financiero británico, que la República le quitó el pastel del monopolio de inversiones que tenía en España, y entonces ellos decretaron el boicot a exportaciones de mercancías españolas durante el gobierno Azaña. Luego vino Franco, y ya en el 1949, con Franco, pues bueno, España ya estaba en el FMI, ya estaba en el precedente de lo que luego sería el Banco Mundial, que era el banco exterior de ayuda al crédito y tal y cual, y esa es la reconciliación que hubo. O sea, que se les quitaba el pastel y lo recuperaron y lo siguen teniendo. O sea,
bueno, nos quedan 10 minutos. ¿Alguna cosa más?
Bueno, decir que ayer en Salónica, delante de de tres oficinas que pertenecientes a prominentes políticos conservadores en Grecia estallaron pequeños artefactos explosivos. Entre ellos fue atacada una oficina privada del viceministro de Desarrollo, Stavros Kalafatis. Y bueno, que en Grecia los scratches los hacen de otra manera.
Vale un poco más
a decirlo de alguna manera.
No es para menos, ¿eh? Después del informe a Merkel por parte de 20 ministros de economía, entre los que hay asesores personales de Merkel, que es un informe que hacen extensible al Banco Central Europeo, a la Comisión Europea y a la Comisión Europea por la Estabilidad Financiera, que le llaman, y al Consejo de Europa, y dicen: empezamos a pensar en pedir la intervención de la ONU en Grecia. Grecia debe salir del euro, aunque sea temporalmente, devaluando su moneda entre el 20 y el 30%. O sea, se la han cargado y ya al final, pues, cuando chupas de algo ya que queda la carcasa, que queda el despojo, lo tiras a la basura. Entonces le das la patada en el culo y con respecto a España dicen, bueno, y a España le quedan 10 años de austeridad, que le llaman, y rebaja del 30% en pensiones, salarios y estructura estatal social reproductiva, o sea, en asistencia, prestaciones sociales y demás. O sea, que no digamos que ellos mismos no lo advierten. O sea, te presentan una perspectiva 10 años de España y a Grecia la han sajado y ahora, pues, ala, no los queremos, que no nos sirven ya ni para rechuparles los huesos, los griegos. Entonces es la perspectiva que nos están presentando claramente, si se sabe leer un poco entre líneas, o sea.
Y bueno, decir que esta semana, del 11 al 17 de marzo, hay movilizaciones en toda Europa por la Europa de las personas y en contra de la Europa de los mercados, coincidiendo con la cumbre de la Unión Europea de Bruselas de los días 14 y 15. Hay multitud de acciones. Hoy en Madrid, delante de la sede de la Unión Europea, a las 7 de la tarde hay convocada una cacerolada. Y el sábado 16 habrá una manifestación, pues, en las principales ciudades europeas, pues sobre todo denunciando el papel de los lobbies que están instalados en Bruselas. Los lobbies o grupos de presión son colectivos con intereses comunes que trabajan para influir en las decisiones de las administraciones públicas de tal manera que sean favorables a estos intereses. Se calcula que en Bruselas hay unos 2.500 lobbies y entre 15.000 y 30.000 profesionales lobistas que representan a empresas, sectores industriales, grupos de sociedad civil, sindicatos y otros colectivos. Esta elevada concentración de lobbies en Bruselas responde al hecho de que el 80% de la legislación que afecta a los europeos se decide aquí, y entre el 30 y el 40% de toda la legislación de los países de la Unión Europea tiene origen en normas comunitarias, por lo que influir en estas leyes supone hacerlo en la de todos los países. Bueno, a través de internet podéis encontrar, pues, más actos y más acciones referente a esta semana de lucha de Europa por los ciudadanos.
Sí, hombre, a ver, influyen los lobbies en las legislaciones nacionales a nivel europeo. Influye un Estado supremacista, es Alemania. O sea, influyen los burócratas de la administración alemana, y con Merkel a la cabeza también. Dice Merkel, que no hace falta que le presionen mucho: es imposible que un país como España, con un 80% o 90% de deuda sobre su PIB, pueda mantener su independencia. Entonces ya anuncian, pues, claramente, después de que la deuda llamada pública española en unos años ha sufrido un aumento brutal como consecuencia de la asunción de responsabilidades dictaminada por Merkel mismo al modificar la Constitución, con la complicidad evidentemente de la oligarquía interna española y sus representantes, al modificar la Constitución para que la prioridad sea la responsabilidad pública ante la deuda bancaria. Entonces, claro que entonces se ha situado la deuda en un 80-90%. Han creado la situación, y con esta situación que han creado ahora dicen que mantener la independencia es imposible. De momento en Grecia el emir de Qatar está comprando islas.
Compra islas.
Y desde luego la geopolítica de comprar islas griegas en el mar Egeo, a un paso de Siria, del Líbano, y encima por parte de Qatar, quien no quiera verlo es...
Bueno, ¿tienes agenda? Porque nos quedan 5 minutos.
Así que me lo ponen mal.
Pongo mal, venga.
A ver, entre los próximos 12 y 15 de marzo se celebrará en la Feria de Madrid el cuarto Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad y Defensa, HOMSEP, empezado en H. De forma paralela al desarrollo de la feria se celebrará el segundo Congreso Internacional Atenea, un foro para hablar de seguridad y la industria de defensa en el ámbito geoestratégico global. Esta feria, organizada por el Grupo Atenea, contará con la participación de empresas de prestigio en el área militar, es decir, empresas que garantizan su negocio gracias a créditos del Ministerio de Industria concedidos a interés cero, como Indra o IPT, y con el compromiso del Ministerio de Defensa de comprar lo que produzcan a un precio que les permite devolver esos créditos sin interés y ganar mucho dinero. Empresas que, a diferencia de la gente que tiene una hipoteca, si no puede cumplir con los plazos acordados, el Ministerio de Industria se los prolonga indefinidamente hasta que puedan pagar. Además, participarán organismos oficiales, Ministerio de Defensa, Ejército, Cuerpo de la Policía Nacional, Guardia Civil, y en un acto final de sarcasmo, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Protección Civil. Pues hay una campaña abierta. Podéis entrar en la página www.antimilitaristas.org y ahí tendréis más información sobre los actos, hay una recogida de firmas y tal. La plataforma Pel dret a la salut organitza un acte al Centre Cívic La Sedeta aquest dimecres 13 de març a les 7 de la tarda amb la participació de Marta Sivina, editora de la revista Café amb Llet, i Agustí Colom, economista. Aquest acte es realitza en el marc de la Jornada Europea pel Dret a la Salut, coincidint amb la cimera dels caps d'estats de Brussel·les el 15 de març. Avui, dimecres 13 de març a les 7 de la tarda, al Centre Cívic La Sedeta, al carrer Sicília 321. Reunió Estades Solidàries en Nicaragua. 21 anys de l'agermanament de Nou Barris amb Nicaragua. Vols vindre a Nicaragua? Dimecres 13 de març a les 7 de la tarda. Reunió informativa Estades Solidàries d'estiu, Boris Vega. I això serà al casal de barri Prosperitat, a la plaça Àngel Pestanya sense número, a Nou Barris. Cuartas jornadas libertarias de Viladecans. Empiezan el viernes 15 de marzo. Sobran razones, sobran motivos. Nacemos y morimos bajo una sociedad cárcel que apesta. Un Estado que con sus tentáculos intenta controlar todos los aspectos de nuestras vidas y nos impide tomar las riendas para ser nosotras mismas. Vivimos rodeadas de consumo, control, enfermedad, adicción, represión, patriarcado, tecnología, trabajo, industrialización de la alimentación y una larga agonía de aspectos que nos intentan imponer a través de sus métodos y rutinas. Y bueno, pues comenzarán el viernes a partir de las 7 de la tarde, que es el CIRE, que es como quieren nombrar ahora los CIES, a las 8 y media Cineforum, Menores y Guardianes, para el sábado 16 a partir de las 12 del mediodía, mitjans de comunicació alternatius i llibres, participaran Radio Bronca, la tele, Bandera Negra, a la 1 y mitja Perolo Vegano, a les 4, presentació del fanzine Tecnologia i Control Social. 5 i mitja, xerrada antipsiquiatria amb la gent d'Assemblea de Majares de Sant Boi. A les 8 de la tarda, cafeta al Centre Social Ocupat Els Timbres amb la Petaluda. Diumenge 17, a partir de les 12, passe de vídeo ALF, Animal Liberation Front. A les 4, a les 2, paella vegana. A les 4 i mitja, crònica de la ruta històrica que es va fer aquesta setmana passada a Barcelona, i a les 5 i mitja videofòrum Stonewall Insurrection Queer. Tot això es farà al Ganxet, al carrer Jaume Abril 45 de Viladecans, amb rodalies de Renfe arriba. Divendres 15, també presentació campanya No ens identifiquem i concert. Rereguarda, moviment i plataforma contra la repressió monten un concert solidari i presentació de la campanya amb Remendaus Bros Band, la tia Carmen, Adversari, Sabotaje. I bueno, tot això es farà a Centre Social Ocupat l'Astilla, a l'avinguda Vilafranca 22, allí a la parada Torrassa de la línia vermella. Concentració per el cierre de les ETTs. La gent del Jovent Libertari organitza el dissabte 16 de març a partir de les 12 del migdia prou empreses de tortura temporal, prou negociacions de tràfic mà d'obra, prou explotació. Concentració 16 de març a les 12 en Via Laietana davant de la seu de comissions i després s'aniran totes juntes a la seu de UGT. Y no hay nada más. No me dejas decir nada más.
Dale, dale. Estamos fuera de tiempo, pero si tienes algo más, dilo.
Bueno, pues para viernes 15 de marzo, dentro de las jornadas sobre el Món Àrab y el Próximo Orient, a las 6 de la tarde, ponencia, situación Orient Mitjà después de las revoluciones y la amenaza contra el Irán, y participará Nazanin Arnanian, escritora y politóloga iraniana. Això serà el Casal Tres Voltes Rebel, Casal Popular de Nou Barris, al Passeig Urrutia, número 125.
Bueno, y nos vamos ya, que estamos fuera de tiempo. ¿Algún apunte más? ¿Rápido? ¿Nada? Pues, bueno
sí,
pero rápido, ¿eh? Rápido.
Sí, pues muy rápido. Puede parecer anecdotario, pero me hizo gracia ya que se hablaba del posible envenenamiento a unos y a otros. Los restos de Pablo Neruda serán exhumados el día 8 de abril para averiguar si fue envenenado por la junta militar pinochetista y quienes estaban detrás, evidentemente, también.
Bueno, ahí, es otra,
más
ahí
material
queda.
Para...
Y di que se ha creado una asociación Colombia en Pau, d'aquí Cataluña, y el acte de presentación es para aquest diumenge 17 de març a la entrada del Museo EMNAC, allá a Montjuïc, a partir de les 11 del matí.
Bueno, y antes de irnos, lo de siempre, que dije que lo iba a recordar todos los programas, pero el programa anterior se me olvidó, que en España hay... presos políticos, presos en régimen FIES, que no se olvide que están encarcelados por razones ideológicas y políticas. Y no nos queda más tiempo, esto es Que Pasa en el Mundo, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, y nos escuchamos el miércoles que viene. Fin y me crees que ve.
Venga, salud y contrabanda.
Salud.